La UNE.
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¿qué lugar?
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Te podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero es que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio,
Estás en el medio.
Es
Bean
Prime.
Correte.
Soy en el Prime.
La UNE.
La UNE.
Atrapado en el... La UNE.
Mucho.
Mucho todo. estás en el espacio. 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 Estás en el espacio.
Bienvenidos amigos, bienvenidos, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de La Cúpula. Aquí estamos, viernes, ¿viernes de
la
qué,
silla,
señores?
La silla.
Qué triste esta imagen, ¿no?
Sí, ¿por qué estás
la
solito?
La silla vacía.
Ahí está, mirá. Ah, pensé
que
había
muy
subido.
Buena la fusión, me gusta,
wow.
¿Eh?
¿Cómo anda la banda?
¿Qué tal?
Hola Bartito, hola Nacho, ¿cómo andan?
Feliz día.
Feliz día. Ay, quiero decir que gracias. Yo lo vi de la mañana, sí. Hoy es el día del hincha de Boca. Y lo primero que dije, bueno, se lo digo al aire. Porque y recién se lo dijo Ro y no sabía que era el día de su propio club.
No sabía que era el día del hincha de Boca, no lo sabía.
12 del 12, papi.
Pero tengo una vida tan atareada últimamente que no estoy para esas nimiedades. Pero bueno,
claro.
Gracias, gracias para toda la gente que me saludó. La verdad que no hay nada más lindo en este mundo que ser de Boca.
Que ni sabía que era hoy el día.
Así que me ponen contento. Y justo, mirá, con la presencia de la chicharra. Chicharrón, ¿cómo anda usted?
Mirá el chicharra, ¿cómo cayó?
Chicharrita con el mate.
Te vi.
Chicharito.
Él te arma el mate y te sonríe de coté, ¿viste?
Es un fenómeno.
Sí. No,
chicharra. Y te hace así.
El único momento que tenemos de problema con chicharra es cuando llega.
No vamos a hablar del cuerpo.
O sea, al principio todo.
Cuando llega discutimos siempre con chicharra.
Sí, bueno, pero ustedes son un matrimonio.
Sí, me dice, policía, no,
y se ponen celosos.
¿Por qué botón? ¿Por qué me interesa eso?
¿Qué le hiciste?
Un botón acá en la interna.
Está bien, es
tengo
botón.
Mucho interno.
Está bien, bueno, es botón.
Sí, algo que hay.
¿Ustedes en la secundaria hacían bullying o los bullyingaban? ¿Viste que
¿Por qué me mira
muy bueno?
Ah, bueno, no sé.
Yo
no sé si hay que ver la palabra bullying. Es
bueno,
amplia.
No.
Bulinero.
Bulinero.
Iba a decir al revés.
Soy apolítico.
No, quería saber.
Yo tengo un amigo gay.
Ey, al revés, quería saber si era bullying lo que me decían a mí.
Ay, pobreza.
Porque cuando nosotros éramos chicos, los apodos.
¿Cuál era el tuyo?
Eran de bullying.
Sí, eran un poco
bullying. Enano, narigón, paletón, dientón, orejón. Sí. Todo con el cuerpo era. Gordo, flaco.
¿Cuál era el tuyo?
Yo, cuando era chico, era muy paletón. Ahora también, pero el resto de los dientes no eran tan grandes.
Ah, es verdad.
Entonces,
no sos paletón igual. No.
Pero cuando te empiezan a crecer, que te cambian los dientes.
Que te cambia todo el cuerpo.
Primero, las paletas son lo primero que te crecen, lo más grande. Entonces,
no, qué mal conversación cuando estamos los cuatro juntos, son fantásticos.
Era mucho de paletón.
Ah, el paletón.
Pero un año ahí, cuando empieza ese cambio, ¿viste?
Paletón no es bullying.
No es bullying.
Depende cómo se lo sentía él.
Claro.
Pero muchachos, si ponemos el espectro del bullying, paletón no es nada.
Bueno, para hacer
otra cosa que pasa.
10, 11 años y tenía paleta grande, te puede afectar. No fue mi caso, pero puede ser.
Nacho, ¿te hacías o te hacían?
No,
¿te hacías?
Me hacía, la mañana. Me sigo haciendo.
Qué feo que soy.
Me sigo haciendo. No, la verdad que no fui muy bulineado.
La cara de yo soy hermoso nunca me pasó.
No, nunca fui muy bulineado, pero un amigo mío, Vicente, que no vive acá.
Visa. Jamás pudo haber hecho bullying.
Visa me decía caniche.
No.
¿Sabes que sí? ¿Te queda bien caniche?
¿Viste?
Sí. Soy medio caniche.
Boludo, el caniche Pereira. Es increíble.
Viste, y la verdad que no le tomó tanto.
Pará, te dice caniche porque la persona que él está hablando mide 1.90 m.
No mide tanto.
Es alto. Pero era por la estatura que te decía.
Entiendo que un poco por mi gestualidad, nos conocemos de los 3 años.
La persona más buena del mundo, Visa.
Y bueno, yo cuando digo que estoy muy sacadita, digo que me convierto en caniche todo.
Ah, mira.
Bueno, hay alguna.
Tenemos algo nosotros.
Por ahí yo soy más chihuahueña.
Sí.
En perros, ¿qué? Me gusta esta. ¿En perros qué serías?
Vos sos un labrador.
Sí, es un golden.
Cariñoso, pero hinchapelota.
Es un golden.
O un galguito. También.
Galgo puede ser, soy rápido.
Por ahí Lautaro es más.
Yo soy más
galgo. Persigo la liebre.
Lautaro no es un
labrador. No, vos sos un terrier.
Sí, me gusta.
¿Jack Russell Terrier?
Sí.
Para mí, ¿cómo es? ¿Qué hace?
Excitadísimo.
Yo para. Sí, pero cuando se enoja debe ser bravo también. ¿No? ¿No te enojas?
Nada. Difícil que me enoje. Che, Barto, ¿a quién le hacías bullying vos?
No me hables así. Yo fui una vez.
Ustedes saben porque eran compañeros, así que no se mientan.
¿A vos te hacían bullying?
No, en la primaria.
Sí.
Pero yo siempre fui May de hacerme amiga de los valores.
Bien.
Entonces, mi pro era que como todos los varones me querían, nadie se animaba a hacerme bullying.
Claro. Muy buena.
Buena. ¿Pero no hacían bullying?
¿Cómo?
Las mujeres no hacían
bullying. Claro, las minas eran las más bulineras, de hecho. ¿Ah? Pero era como que no podías hacerle bullying a la que te gusta es su amiga.
Se usaba mucho las partes físicas para...
Sí,
eso en la primaria. Y en la secundaria no, porque no es por hacerme la... Pero en el bachi no existía el bullying.
No existía.
Era un zoológico. O sea, la verdad que era el bullying era para si había una milipili.
Claro.
¿Sí? A mí me hacían bullying.
Vic dice que no. Yo no sufrí y no se ejercía el bullying como si se ejercía en otros colegios.
A mí sí, igual.
Sí, en mi secundaria había mucho bullying.
No, en la primaria.
Ah, en la primaria.
La primaria me han hecho bastante bullying.
Para mí la primaria es el momento crítico.
¿Y qué te decían?
La boa.
¿Por qué?
La boa, Alan. ¿Qué? Perdón, está Vic Rubino. Hola, Vic, ¿cómo anda?
La boa.
¿Cómo le va, Vic?
Intriga.
Vic, Vic, recibida, gente, licenciada en comunicación.
Técnica, técnica de comunicación digital.
Gracias.
Ah, no, no.
Chao. Ya solo somos y licenciaturas.
¿Cómo les va? Bien. Sí, en el bachi había y es más.
¿Bullying?
Sí, yo voy a decir una cosa. Para.
¿Ves que cada uno le pega distinto?
Ok, va. Hasta los 19 años. Porque, sí, porque en el bachi nos recibimos un año más tarde. Hubo un chabón que ustedes conocen. Que cada vez que yo pasaba. No, no, de mi curso. O sea, es que yo pasaba, hacía la mímica de que me disparaba con una metralleta, bueno. Y de repente ahora está salvando patitos y es biólogo marino. ¡Un beso! ¡Besitos, bueno, Mariano!
La gente madura, Mariano, cambia. ¿Qué Mariano? Me parece que está bueno, ¿o no?
Che, es terrible la denuncia que hizo. Es terrible.
No, el gesto al aire.
Pero no lo vio, quería saber quién era.
Hay goleadores que festejan.
Sí, no, el de gimnasia, ¿cómo se llama?
Era un bullying medio de escuela secundaria de Estados Unidos, ¿viste? Con la metralla.
Yo tenía un compañero que hacía moto imaginaria. Salía al recreo y dice, me voy en la moto. Truc, y se subía y hacía...
Pero ese no era de bullying, era esquizofrenia que tenía.
Ahí se llevó al psiquiatra.
Claro, llévenlo al...
Y bueno.
Che, qué lindo hablar de bullying. Es un tema que...
Era un tema horrible.
No, pero digo...
Que seguramente muchos niños en este momento lo están sufriendo.
Pero son temas que hay que visibilizar. Y si los ponemos arriba de la mesa, tal vez hay un niño que está escuchando ahora y dice, viejo...
No, pero por ahora no estamos dando ninguna resolución, solo estamos contando nuestras penas.
Por ahí está mal lo que voy a decir, corríjame.
Uy, a ver.
No, pero después está...
yo tengo una para contar de cómo arreglar el bullying.
Después está... porque hay ciertos apodos, o lo que para alguien puede ser un bullying, que si está charlado con otra persona, capaz que a vos no te molesta. Tu amigo te decía caniche. Sabés que te lo decía cariñosamente.
No le gustó mucho.
No le gustaba, ¿no?
Pero ahora de grande lo
ves. No, pero hay apodos que te quedan.
Sí, me gusta, ahora
que por ahí uno ya los toma propio y no lo tomás como algo malo.
Sí, claro.
También con la connotación que te lo dicen.
Sí, el tono.
Ya sé, gordo, le digo yo a un amigo. No se lo digo despectivamente.
Nosotros teníamos un compañero del barrio que tenía macrocefalia. O sea, tenía. No, fuera de joda te lo digo. Tenía una condición en donde tenía el cráneo
un poco más grande,
un poco más grande de lo habitual, y la banda le decía chupetín.
No. Bueno, pero
se
él le gustaba.
No, se lo decíamos él. No, él lo sabía. Él se caga de risa. Perfecto. Sí, estaba todo bien, era un fenómeno. Le mando un abrazo.
Bueno, pero porque cada persona tramita la información de otra manera. Porque se lo decía a otra persona que no, y no le gusta. Y la verdad que es bastante fuerte, aparte, lo que está contando. ¿Saben cómo solucioné? Y con esto nos vamos porque si no voy presa.
Sí.
¿Cómo solucioné el bullying en mi secundaria ahora que me acordé?
A las piñas. Sí.
Un día, resulta que mi mamá iba y decía... No, pará. No, ahora cuento. Mi mamá iba y hablaba con el gabinete. ¿Se acuerdan del gabinete?
Sí.
Bueno, a Bárbara. Y el gabinete, bueno, sí, ya lo vamos a resolver. Llamamos a Tomás, no voy a decir tu apellido, vos te acordarás. Y aparte está pelado ahora. Así que...
Cosa que es,
estás haciendo bullying.
Todo vuelve.
Le volvió.
No, es el karma, el bullying. Karma. El karma es una cosa.
Joder, sí.
Bueno, y entonces, se hablaba la cuestión, no se solucionaba. Y a mí me amaba la directora, todo. Intervenía la directora, no se solucionaba. Mi mamá, pobrelita, ahora la estoy quemando, trabajaba en gabinete. Imagínate.
¿Estabas acomodada?
No, en el de mi colegio no. Trabajaba eso. O sea que tenía una formación supuestamente. Hasta que un día me dijo. ¿Sabes lo que vas a hacer? Te vuelvo a decir algo, lo agarrás.
Atención, niños.
Lo metes en... No,
está mal. Atención, niños.
Ya pasó. Prescribió.
Lo metes en el baño y le pegas una trompada.
Está mal, pero no
está mal. Mi mamá no es para nada. O sea,
no lo hagan, no lo repitan.
Soy lengua karateca, pero nunca le pegué a nadie. Bueno, a él. Tomás se comió un bife
hermoso,
nunca más.
Bueno.
Nada.
Bueno, gente, la violencia es la solución. Bienvenidos a la cúpula.
No hay mucho más para decir.
No hay en el silencio a veces.
No, bueno, pero hablemos también del sistema educativo. No, el sistema era gordita.
Boa.
No, me decían boa, la boa Alan, me decían. La boa Alan.
Basta, por favor, pasemos a la información.
No sé si está hablando en serio, si está diciendo.
No, chicos, ¿cómo le siguen creyendo?
No me creen, fuera de cámara no me creen. ¿Por qué no me creen?
Que alguien mande un mensaje y diga.
Y hay muchos amigos de la infancia que me decían así. Bueno, gente, arrancamos con la información.
Dale,
sí,
por favor, porque es tremendo todo.
¿Quién lo quiere presentar?
Eso es el único que tiene abierta la pauta.
Sí, sí. ¿Podemos hacer una noticia cada uno?
Me encanta, me encanta.
Qué lindo. Empezamos en orden porque yo soy un poco estructurada. Que empiece Nacho.
Dale, arranca Nacho, entonces lo presento yo.
Dale.
Señoras y señores, agárrense de sus cuñadas, porque en este maravilloso viernes...
Siempre es viernes en mi corazón.
Se viene bien, 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 bien.
Llega un mensaje de bulinero.
¿Ah, sí?
Ahí va, un enano bulinero. Me lo manda.
En Plaza de Mayo.
Uy, uy,
se puso. Pero
le arrancó raro.
Claro. Es César vino.
¿Qué pasa? Estela de Carlotto afirmó que Argentina sigue siendo el país de la memoria, la verdad y la justicia. Mientras tenemos un gobierno que se reúne con genocidas para impulsar un plan de impunidad, tenemos bien altas las banderas de 30.000 luchas que nos unen.
Muy bien, me gustó eso.
La escuchamos a Estela, que estuvo ayer en esta gran movilización que hubo en Plaza de Mayo.
Somos el país de la memoria, de la verdad y la justicia. El que abraza a sobrevivientes y testigos mientras no olvida que acá falta Julio Jorge López. Falta que de una vez por todas el Poder Judicial juzgue y condene a los príncipes civiles. Faltan los miles de cuerpos desaparecidos y falta quienes todavía no conocen su identidad, los nietos y nietas. Rompan el pacto de silencio.
Sí, está tremendo.
Digan dónde están. A pocos meses del aniversario 50 del golpe genocida, mientras tenemos un gobierno que se reúne con genocidas para impulsar un plan de impunidad, tenemos bien altas las banderas de 30.000 luchas que nos unen. ¡Bravo!
Usa imagen increíble.
Porque fue un genocidio contra quienes participaban en organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales, religiosas, estudiantiles, barriales y populares. Seguiremos siendo perseverantes en nuestra lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
Bueno, tremendo. Sabés que ayer justo charlábamos con Lau, porque también por el Día de los Derechos Humanos Internacional, que bueno, acá en la provincia se hizo un acto de reconocimiento a manos del gobernador de la provincia, que ay, a mí me mata la secuencia de Estela, en todo sentido. Sí. O sea, decir una señora que está más cerca de los 100 que de los 90... en Plaza de Mayo, con un calor de la concha de la lona, leyendo un comunicado.
Sí, y al lado estaba Tati, y al lado Adolfo Pérez Esquivel, ¿no?
Hablemos del pelito medio Cristóbal Colón,
sí,
que está pegando.
Sí, lo sigue teniendo medio carré, ¿no?
Pero bueno,
y esto que dice Estela, y que tal vez en esta vorágine se nos va, el año que viene se cumplen 50 años del golpe.
Es tremendo, y que igual... Esto también charlaba un poco, o sea, como que nosotros hay cosas que nos parecen poco y después cuando recorres la historia y la cultura de otros lugares y cómo procesaron sus dictaduras, decís, bueno, nosotros somos, a comparación, realmente el estandarte.
Sí.
Pero bueno, es lo que siempre charlamos también de cuáles son las estrategias para volver a traer estos temas en agenda, logrando interpelar nuevos públicos.
Y cómo comunicás, ¿no? Me parece que hoy hablábamos con Kelly Olmos a la mañana y le pregunté cómo se le explica a la gente lo que sucede en la reforma laboral. Porque si uno la ve punto por punto, es tristísimo.
Sí, es muy triste, muy triste.
¿Entendés? ¿Cómo le explicás a la gente? Porque evidentemente hay... no sé si es por la invasión mediática, por tanta información, que la gente no termina desglosando lo que está sucediendo.
Sí, creo que ayer repasamos a una periodista que repasaba algunos puntos de la reforma laboral y cada uno era peor que el...
No, uno peor que
el
otro.
Anterior. Era,
pero en parte es un poco lo que charlábamos ayer, o sea... Hay que decir todo. Obvio que uno no está de acuerdo con la mayoría de los puntos de la reforma laboral. Ahora, tener... Ahora.
Ahora.
Ahora, tener...
¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Cuál más laboral? ¿La laboral?
¡Qué capacidad que tienen!
Cuídame bien porque no hay empleo.
El aguinaldo lo necesito.
Volvemos, volvemos.
Dale, volvamos, volvamos.
Bueno, son los últimos shows.
Qué capacidad.
The Last Dance.
Espectacular.
Bueno, para. Ahí está impactado, la cara de impacto.
Porque tienen una facilidad para.
¿Cuál sería el sobrenombre?
¿De qué?
Un apodo de alguien que hace eso.
Disociada.
No, soy
tu. Disocie de Ledone.
Tuquita, claro.
Yo soy la Tuquita de Ledone. Bueno, paren.
Vamos, que te dale,
sí, tuca, perdón, dale, rápido. No apuren a la Tuca, porque si apuran a la Tuca se queman. Escuchen una cosita.
Muy buena.
Ah, bueno, chicos, hay que tener tres varones alrededor, es fácil destacarse. En fin. ¿A otro aplauso?
Es una hija de puta.
No sé por qué estoy aplaudiendo, pero.
No, la Tuca.
Se está volviendo
la radio. No, mentira, son los mejores varones. De esta radio.
Dios mío.
Bueno, tampoco, el mundo no puede.
Uy, va a decir algo terrible. ¡Sigamos!
¡Sigamos!
Bueno, ya sigo. Entonces, rápidamente, algo de lo que venimos conversando es. Bueno, hay puntos de la reforma laboral que son un horror. Sí, ahora, ¿podemos tener una reforma del año del chongo que no está adaptada a ningún tipo de laburo, circunstancia laboral, condiciones de trabajo del trabajador y trabajadora de hoy en día de la República Argentina? Y eso es un delirio. Y como siempre pasa, cuando, digo, ¿no? Ahora la oposición, digo, cuando la oposición es gobierno, no hace nada para modificar esas legislaciones en pos del trabajador. Entonces después le deja servida en la mesa para que venga el que las hace como no nos beneficia de la mejor manera a los trabajadores. Y bueno, los resultados son estos, pero es el mismo karma y el mismo problema de seguir no hablando de las cosas que le pasan al argentino de verdad.
Total.
Siguiente noticia, gente.
Ah, me toca a mí.
Sí, te toca a vos. Jorge.
Bueno, ayer hicimos Toc Toc con Lautaro.
Ah, no lo escuché. ¿Hay ayer, alguien? Perdón.
Ahí, eso.
Ah, a ver.
No hay nadie. Bueno, ahora sí. Parece que la CGT dijo, bueno, los escuché. Escuché a la cúpula.
Muy bien, muy bien.
Muy
y
bien.
Voy a hacer una movilización. Casi que casi se les escapa un paro.
No.
No. Un paro.
¿Qué es eso?
No. Los paros solo cardíacos, nada más.
No, solo, claro, no. Solo paro cardíaco de un trabajador en ANSES pidiendo la jubilación.
Otra cosa no. ¿Otra cosa?
Y el de Joaquín Levington, pobre.
Ay, tremendo, pero dicen que está bien. Bueno, sacando eso, parece que la CGT sí informó una movilización. O sea, están queriendo cambiar la legislación laboral y va a haber una movilización. Recordemos el contexto bellísimo en el que nació la CGT. Bueno, en fin, la verdad que lo digan ellos.
Bien.
Esto se hace sin un acuerdo, sin una mesa de diálogo con los dos sectores que más tienen que ver con esto, que es el sector que invierte, los empleadores, los de la inversión genuina, no los de la inversión financiera. Esos son pocos y obviamente en estos momentos están ganando. Pero los de la inversión productiva, los empleadores, y los de la fuerza de trabajo, los trabajadores. Esos dos sectores no estuvieron sentados en la construcción de este proyecto de reforma laboral que ha presentado en el día de hoy el Poder Ejecutivo Nacional. Con lo cual pone una responsabilidad.
Sonó un teléfono.
Una responsabilidad manifiesta sobre cada miembro del Poder Legislativo para que este proyecto que pretende llevarse adelante entre gallos y medianoche, a espaldas del pueblo, a espaldas de quienes van a recibir las consecuencias negativas en mayoría de ellos, que son los empleadores y los trabajadores, que lo quieren hacer de tratamiento express, que lo quieren hacer a libro cerrado, esos mismos legisladores, senadores ahora y diputados después, tienen la enorme responsabilidad de discutir punto por punto, tarde lo tiempo que tarde, y que esta CGT reclama estar en ese lugar de debate. Los trabajadores, en el lugar que pertenecen, tienen que estar debatiendo lo que va a suceder con el futuro, no solamente de sí mismos, sino de sus hijos. Claramente nos oponemos terminantemente a cada uno de los puntos que establece este proyecto de reforma laboral.
Bueno,
¿quieren que pasemos a la siguiente noticia?
Por favor.
Porque estamos medio compliquetis con el tiempo.
Dale.
Además, porque, atención, se viene el radioteatro en el anteúltimo capítulo.
Chicos, increíble. Ya tienen que pasar. ¡Ay, no!
¿Qué?
¿Qué me perdí?
De todo, de todo. Capítulo.
No, de todo.
Te perdiste. No, te perdiste un solo capítulo igual. No. Pero la historia está por terminar el radioteatro de Rostina a cargo de Big Rubino.
Hoy actúo, ¿eh?
Y hoy actúa Nacho. Hoy va a ser épico.
Bueno.
Bueno, cambiamos. Bueno, atención porque el señor Julián de Diego. Julián de Diego. Uno de los asesores laboristas del gobierno que ayudó a redactar la reforma laboral, Julián de Diego. Acaba de decir que la nueva reforma no va a generar empleo.
Buenísimo,
me queda más tranquilo. Buenísimo. Extraordinario. A ver, vamos a escucharlo, Julián.
Pregunta sobre esto, si me permite, de Diego, porque el periodo, el último periodo que tenemos recuerdo en la Argentina de creación masiva de puestos de trabajo registrados durante la presidencia de Néstor Kirchner, la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, estaba vigente esta misma legislación laboral con un agravante que era la doble indemnización. ¿Por qué ustedes creen que modificando la legislación laboral va a haber creación de puestos de trabajo registrados?
No, yo no lo creo.
¿Y entonces?
Yo no lo creo.
Le acabo de decir que yo creo que el esqueleto hay que cambiarlo, y le explico por qué. Porque nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo de 1975, que la máquina más importante que teníamos era la máquina de escribir mecánica. Y hoy lo que necesita nuestra legislación es una bocanada de aire puro, de aire fresco, que tenga que ver con las nuevas tecnologías.
Pero entonces, las nuevas tecnologías el futuro que tienen que ver no con cambiar el cálculo manual, de la indemnización o que la indemnización... ¿Cómo? Las nuevas tecnologías, ¿qué tienen que ver con que la indemnización pase a subsidiarle al Estado?
Ah, bueno, me hubiera gustado. Sí. Terrible. Pero el muchacho ya lo anunció, dijo, en esta estamos, no va a haber más empleo.
Me puse gafas, así hacemos 2 y 2 también.
Me gustó. Los nocturnos.
Tengo las gafas acá, si quieren. Pero ellos son más nocturnos.
No, son más nocturnos.
Nosotros somos más deportistas.
Todo tuyo, chicharrón.
¿Qué nos estás diciendo?
Nada, eso.
Drogadicto.
No, no, eso es lo que interpretan ustedes. Yo voy a leer el hashtag, porque para algo está el numeral y la palabra ahí.
Muy bien.
Me gusta.
Bravo, Rodrigo.
El numeral.
Claro, hashtag es un numeral. Mejora.
Ah, lo dijo. Una depresión.
¿Mejora? Sí, sí, porque la verdad,
tanto quilombo para decir eso.
Mejora, mejora. Pablo está mucho mejor, dijo Fabián Grillo, el papá del fotógrafo que recibió un disparo en la movilización. Ironizó que se quiere rajar, está buscando quién tiene una sube.
Yo no tengo.
Y afirmó que la peor agresión que está haciendo el gobierno es la física.
Mirá. A ver.
Escúchenlo.
Bueno, Pablo está mucho mejor. Se está parando, está comiendo, está hablando así como estoy hablando con ustedes ahora. Ya la evolución es muy buena, muy muy buena. Se quiere rajar, está buscando una sube por ahí, ya estaba averiguando que tenía una sube para. Pero bueno. Ya ayer, hablando con una enfermera, estaba diciendo, yo a fin de año me voy, pase lo que pase, yo a fin de año me voy. Bueno, esperemos que sí, pero que se vaya bien, ¿no? Que se vaya porque los médicos digan.
Bueno, ahí estaba. El papá de...
Tremendo.
De Pablo.
Grillo. Sí. Uno se va olvidando las cosas.
Porque él en su momento había estado bien, pero después tuvo una recaída.
Sí, pero ahora parece que repunta.
Que se estabilizó, bueno.
Sí,
bueno.
Sí, hubo alguna imagen ahí dando vuelta de Pablo de pie, como lo describe su papá Fabián. Esperemos que siga evolucionando. Lo que desean es que antes de fin de año le puedan dar el alta o que pueda ir a su casa. Así que, es una buena noticia. Irse o quedarse, esa es la cuestión.
Me encanta. A ver, amplíame.
Me encanta la persona que vamos a escuchar.
¿Quién está hablando?
Soy fan. ¿Hablando de mí?
Hernán Cassiari habló a corazón abierto.
Tremendo.
¿Lo escuchaste?
Yo no lo escuché.
Yo no.
Y sostuvo que vivió un montón de años sin ser feliz solamente por estar cerca de su hija. Y consideró que eso... Tanto silencio dramático. Es un error enorme.
No, estamos muy mal.
Lo escuchamos a Cassiari.
Mi primera hija es catalana, mi exmujer catalana, 15 años viviendo en Barcelona. Eso fue todo ahí, ocurrió ahí. Los primeros 4 o 5 años yo creo que fui yo, porque la aventura europea y no sé qué. Después me tuve que acomodar a ese lugar... y ser de ahí, y me di cuenta que yo no era de ahí, ni podía vivir ahí, y al mismo tiempo tenía una hija de 2 años que no se iba a ir de ahí. Y dije, uy, prefiero papá presente, deprimido, y no papá feliz en otro lado. Y viví un montón de años sin ser feliz, solamente para estar cerca de mi hija. Es un error enorme que hoy veo, porque lo único que hice fue darle a la infancia de mi hija un padre depresivo, drogón, que no hacía nada.
¿Está mejor estar lejos en ese caso?
Es que yo tenía la sensación de que estar lejos era perder el vínculo, y después te das cuenta que no, que hay mil cosas que podés hacer cuando sos feliz para recomponer vínculos rápidamente. Lo que no podés hacer es tener un vínculo cuando estás ahí y no sos feliz.
Bueno.
Bueno,
yo
bueno.
Lo único que voy a decir es, sí, anda a explicarle a todas las minas que son madres igual, claro, en cualquier contexto, con cualquier tipo de elección, y nunca se ponen en debate si son felices, si están depresivas en el posparto, si le pueden dar la teta o no y se deprimen porque no se la pueden dar y el médico le dice que se la tiene que dar, que deja su trabajo, sí, para ser madre al menos el primer año.
Bueno, pero pará,
pensé que le íbamos a felicitar a Casi.
No,
ay,
yo...
vamos a bardearlo.
No es que vamos
pero
a bardearlo.
Pero
me parece
cosa
que hay
una cosa y otra cosa es otra cosa. A él está hablando de su experiencia. No habló de las mujeres de otras, pero él está diciendo lo que a él, su vivencia personal.
Bueno, pero hay muchas madres y padres, sí, que son
y
infelices.
Y hay padres ausentes, felices. O sea, yo creo que acá le estamos pegando, no sé.
Para mí es raro lo que dijo.
Para vos con toda su experiencia personal.
No hablo de machirulo.
No sé si de machirulo, es raro, porque...
Lindo para la hija, aparte, que está escuchando.
Sí, claro.
Que está diciendo que por su
al
culpa
lado
fue
de ella
depresivo.
Fue infeliz.
Capaz que lo charló con
y
la
drogón.
Hija, no sabemos.
Pero no dijo que por su culpa. Porque no, está dando una vuelta de tuerca, sí, muy retorcida, me parece.
No, menos mal que no tenemos anteojos.
Lo que él dijo... Sí.
¡Está pronto!
Ponelo de nuevo.
Lo que él dijo es que en la situación en la cual él estaba viviendo, no era feliz, no por estar...
Sí, lo dijo, no, por elegir estar al lado
vamos
de mi hija.
De
pero
nuevo.
No es culpa de la... No está diciendo culpa de la hija, es culpa
bueno,
de él que
flaco,
decidió
pero
mal.
Sos un adulto. Bueno, son tus elecciones. Sí, ¿qué culpa tiene una criatura? Si vos te fuiste a coger a Barcelona, te enamoraste,
muchacho,
y tuviste una piba, dice, y la nena se iba a quedar ahí, y sí, que querés llevarte un bebé de su lugar.
No, lo que dijo, yo elegí esto... para que intentar que ella sea más feliz.
Y bueno, la próxima usen preservativo. ¿Cuál es la enseñanza de
pero,
esto?
Pero, Barto,
no,
¿me vas a decir que ustedes... ¿Me vas a decir que ustedes, siendo adultos, nunca se mandaron una cagada, nunca le erraron, nunca se equivocaron en
pero
la vida?
Pero él no está diciendo que es
o
una
sea,
cagada igual.
Ponés,
pero no
ponés
está
la
hablando de hacer
sí,
una
porque estás poniendo la adultez como determinante de las buenas o malas decisiones que puedes llegar a tomar. Todos se equivocan aún con 10, 20 o 70 años.
Pará, él no está diciendo que se equivocó con la hija.
No está culpando
él lo que está diciendo
hija.
Es que después de determinado tiempo...
El fanatismo de Cassiari es esto.
No, es que estamos... cayendo algo que me parece insólito.
Para mí de...
Él está diciendo que después igual... de determinado tiempo se dio cuenta que él no era feliz en ese lugar viviendo ahí, no con su hija.
Y sí,
y
pero
se dio
en
cuenta
ese...
que su hija se iba a quedar con la mamá.
Pero no era un quinceañero soltero. Bueno, tenés una hija, hermano.
Y se hizo cargo de a su manera lo que él dice que se dio cuenta que la decisión
sí,
que
pero
tomó...
dice que hizo mal. Dice que no hubiera hecho lo mismo.
Sí, pero y igualmente bueno. Se quedó. O sea,
claro.
lo que la decisión que tomó
que
finalmente
que
fue quedarse con la hija.
Esas cosas
deprimido
lo llevaron
y
a...
drogón.
Él estuvo mucho problemas.
No está muy
con
lejos de cómo estamos nosotros ahora. Y ninguno de vos es padre. Bueno, Juanchi.
Ah, sí. No, él está bien, él es saludable.
Qué lindo debate igual este, me gusta, me interesa. Me encantaría seguirlo
pero
otro
no.
día.
Ah, me toca a mí, ¿no? Ah, no, yo ya pasé.
Le toca a Bardito.
A mí me toca. ¿Por qué me toca a mí?
Charla, estamos en charla.
Bueno, papitos, todo es así. Este país.
¿Cómo
es
arrancaba la noticia?
Pues estoy abriendo la pauta. Ah. Mejor a irse, quedarse, charla.
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 ¿Charlan?
Yo charlo.
Bien. Bueno, Majo Riera, la mamá de Lali, que la amamos.
Mirá vos.
Sí.
Estuvo... Algo está pasando ahí. ¿Vieron que está dando como muchas entrevistas?
Divina Majo, la conocí.
Divina.
No, la tengo.
Bueno, estuvo charlando un poco y contó, como en la intimidad, algunas charlas que tuvo con Lali. Dice, bueno, ella... Más que nada hablaron claramente de la polémica que hubo con el presidente. O sea, es increíblemente delirante las cosas que hemos vivido como país. Sí. Recordemos el enfrentamiento del presidente con Lali Espósito.
Sí, es terrible.
Pero bueno, como estamos apurados de tiempo, escuchemos a ver qué dijo Majo.
Cuando Lali tenía 11 o 12 años, tuvo una situación, porque Lali trabaja desde los 11. Fue al casting a los 10 y empezó a los 11.
Un casting al que vos no querías que
vayas. No quería que vayas. O sea, un ojo bárbaro. No vayas. Bueno. Yo no quería porque me parecía que era muy chica y tal, pero no me quiero ir de tema. Cuando ella tenía esa edad, un día vino y me plantea algo que alguien, un adulto, le había dicho algo, como, viste, como un reto o algo, y a ella le pareció injusto porque ella se estaba esforzando un montón y hacía un montón de sacrificio con el colegio, con saber la letra, con ir comida, peinada, bañada, viste, todo lo que para un niño de esa edad. Y entonces yo en ese momento le dije, mira, vos podés decir con respeto todo lo que pensás, aunque sea el presidente.
Cuando ella tenía 11 o 12 años.
Cuando ella tenía 11
todavía
años.
No hablaba con el presidente.
Y se ve que se lo tomó en serio o se lo acordó, porque ella nunca fue irrespetuosa. Ella contestó desde el arte y contestó desde su lugar de digamos, de ciudadano. ¿Entendés? Lo que le pareció como cualquier otro ciudadano, como cualquier otro que puede tuitear o tal. Bueno, el efecto que provoca ella o lo que le pasó a quien lo recibió es otra cosa, digo. Pero primero que, contestando a tu pregunta, ella es una mina muy segura, trabaja hace muchos años, tiene el culo muy limpio.
Mira vos, y contesta, no puedo decir lo mismo.
Que es su lugar, entonces.
Ah, hoy no.
Ese es como un resumen de lo que te puedo decir, ¿viste?
Bueno, crack, la crack. Verdad que en un mundo en el que vivimos, en donde la pelotudez está a flor de piel, sobre todo en la música, que haya una persona que dice lo sí. que piensa y se posiciona ideológicamente, es valorable.
Entiendo, ¿sigue siendo su manager, sí o no?
Creo que sí, creo que siempre sí, se mantuvo vida, ahí con la familia.
Bueno, gente, y por otro lado, un TikToker está sumamente angustiado.
¿Qué le pasó?
Tiene mucho miedo de volver a verse encerrado por culpa de un virus. Y estamos hablando del virus Cuca. El virus Cuca. Sí, que ya está afectando en Reino Unido. Hubo muertes incluso.
Es tremenda la situación que se está viendo en Reino Unido. Ya hay colapso de hospitales.
Sí. ¿Ah, sí?
¿Tanto, che?
Sí.
Además es la típica. ¿Ustedes
ya
se acuerdan?
Empezó, o sea, las noticias son las mismas.
¿Se acuerdan que con el COVID nosotros en esta situación estábamos?
Una gripecinia.
Sí, sí, sí.
¿Se acuerdan?
Y así terminamos.
¿La
¿no?
vacuna que
¿no?
tenemos?
No
sirve, parece.
Se te va a imantar un cubierto. Claro.
¿Qué preferís,
ser Iman
Man o?
El señor Iman era. A ver, sí. ¿Qué dijo el TikToker?
A mí otro año no me vuelven a encerrar, yo aviso acá, yo aviso ahora, yo cuarentena otra vez, no. ¿Qué es eso que en Reino Unido ahora cuarentena, con usar barbijos no pueden salir, que hubo un brote? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Cierren todo, que no pase el virus acá! Yo otra vez a la depresión yo no vuelvo, otra vez al 2020 yo no vuelvo. Ya me perdí mi promo, yo era promo 2020, no tuve nada, tuve COVID. Otra vez no quiero. Estuve meses sin ver a mi abuela porque yo hice la cuarentena. Yo era de las pelotudas que hacía la cuarentena como muchos. No la hacían y salían de joda. Yo la hice. Entonces a mí, otra vez, no. No. Yo estoy saliendo de la depresión. No quiero. No quiero volver a entrar. No. Conmigo no. Otra vez no. Aparte te digo, yo tengo muchos planes para el año que viene. A mí no me los van a arruinar. No. Por un virus. Otra vez.
Ella lo dice con gracia, pero tiene un trasfondo.
No, no, yo terrible. Este video a Ararí se lo mandaría a los políticos.
Igual ustedes saben de que, obviamente, por el gobierno que tenemos nunca va a ocurrir, pero para mí es imposible que vuelva a haber una cuarentena.
No, imposible. Después de todo lo que pasó.
Igual
si llega el virus acá, alguna medida va a haber que tomar, sobre todo los niños en el colegio. Algo.
Ah, que se muere, sí, que sobreviva más fuerte.
Nadie se va a encerrar. Nadie se va a encerrar de vuelta en la casa.
No, igualmente con vacunación antigripal, si bien no tiene la misma.
No.
Sí, sí, porque.
¿Esa cubre?
Sí. No tiene la misma eficacia con esta variante. Pero por eso remarcaron la importancia de la vacunación antigripal.
Muy bien.
Ah, ok. Yo tenía esa duda de si la antigripal cubría o no.
Es inferior la eficacia, pero sí.
Sí, sobre todo hay que saber que los factores que, o sea, las personas que más puede llegar a afectar, como siempre, es a los niños.
Sí.
Y las personas, la gente grande. Así que por favor vacúnense. Ayer estuvimos hablando de la pelotudez de los antivacunas. Vacúnense.
No, importantísimo. La vacuna antigripal, importante.
Qué bien le queda la boina a César. Solamente quiero decir eso. Le queda muy bien la boina. Che, qué bien te queda la boina, hermano. Te queda preciosa.
Ay, te cortaste el pelito.
No, no, tenía una boina, ¿o no? Esa, ponete la boina. Ah, no, una gorra.
Una boina.
Pensé que era una boina. La con.
Escúchame.
Me está pegando la pepa.
Les agregué un bonus track. A ver qué piensan. Deportivo.
Se mete en la pauta,
Deportivo. Acá, viste, con.
Ustedes no fueron tomando.
Con Rodri trabajamos a la par.
De a poquito vino no, uno, ayer... yo me quiero quedar, vino otro, yo me quiero quedar, y ahora estamos completamente minados.
Él es celoso.
Yo es celoso. Es verdad, soy medio tóxico.
Como... Bueno, a ver, Juanchi.
Como Bielsa.
Se pone nervioso.
Soy como Bielsa, es verdad.
Dale, a ver.
Ayer dio una entrevista el colombiano Borja.
Borjita.
Delantero goleador de River, que hizo un montón de goles y que estuvo un montón de años en River. Un tipo que en un momento fue muy querido, podemos decir un Merentiel hoy en Boca. Porque ha hecho muchos goles, muy querido.
Por un tiempo corto.
No, bueno, pero fue importante. Sí. Y en los últimos tiempos ha perdido cariño y goles.
Sobre todo cuando llegó Gallardo. Ya venía mal con la última parte de Michelli, pero...
Se va ahora, termina contrato el 31 de diciembre, pero todavía pertenece a River Plate.
Ay,
y ayer le dio una entrevista y estaba presente su hermano y le preguntaron por la posibilidad de ir a Boca.
No me digas.
Y escuchen lo que dijo.
Sí, seguro.
Me mato.
Habló
sí,
el hermano.
Si lo llama Romana, Miguel, no. ¿Lo tiene que escuchar por lo menos?
Claro, hay que escuchar para allá la oferta. Es que dice Román.
Colombiano.
Y si de pronto nos vamos para allá con toda, para el banco de la bombonera, ¿no?
Chévere, hermano.
¿Y a vos te gustaría que viniera a Boca?
Al banco de la bombonera.
Esto es resopilante.
Claro, sí. Sabes que claro. Boca siempre es grande en Argentina. Lo ha demostrado
con
los títulos, ¿no?
Si habla y no
con las Libertadores que tiene y las ligas.
Bueno, no lo puedo hablar más, hombre, porque ya.
No, lo quemó mal.
Pero escuchá ahora, Borja, no, igual Borja dijo, escuchá.
Se queda de risa.
Borja es el de adelante.
Claro.
Sí. Bueno, no sé, chicos.
Borja dijo que él no le cierra las puertas a nadie.
Y sí, le chupó vos, si es colombiano.
Claro, no dijo.
Es que la tarasca, el que mejor ponga.
Hay mucha la oferta.
Está muy identificado con River, hizo muchos goles en River. Ni siquiera venció el contrato todavía, digamos. Claramente para mí era una pregunta que estaba medio...
Pero
¿viste,
claro.
Hay un rubro, hermanos de, sí, ¿no? Los obvio. Futbolistas son terribles. El hermano de Borg, se me viene siempre, el hermano de Marcos, sí. De Marcos Rojo.
De Marco Rojo.
El hermano de Dibu Martínez.
El hermano del
Dibu. El hermano del Dibu también.
Padres también.
Sí, pero estoy en rubro, hermano. Bueno, no me cambia el rubro. No,
bueno,
pero...
basta, que estamos mal de tiempo, no se empiecen a pelear.
Efeméride, señores, un día como
hoy. ¿Lo querés a Borja en Boca?
Pero vos me estás cargando. Sí. Tron.
Para él tira al mundial.
Sí, al mundial.
Al mundial con Colombia.
Mundial de truco. Bueno, gente. Es el Día Internacional de la Cobertura Universal de Salud.
Uf.
Un saludo a los que cubren. La salud.
Sí, pocos. Pocos se animan.
Es el día de la maquinaria agrícola.
Mirá, un saludo al campo.
¿Qué es máquina agrícola? Es otra cosa, es otro nivel.
Se me quería que se me ocurra algún chiste con las hojas.
También es el Día Internacional de la Neutralidad. Bueno. No voy a decir nada.
Acá tenemos una lista.
No voy a decir nada. Dios mío.
Besito.
Y también es el día del hincha de Boca Juniors.
¡Ah! ¡Muy bien! ¡Boca! Los dos al mismo
tiempo. Feliz día, Laucha.
¡Boquita!
¿Ustedes sabían? ¿Vos, Barto, sabías 12, que 12. Mi hermano...
¿Tu hermano?
Mi hermano va a la cancha todos los domingos con el negro, el novio de Flora Basta.
¿A qué viene ese dato?
El marido de Flora Basta. Van a la cancha juntos. Me mandan fotos. No sabía. Abrazado.
¿Son amigos? Boludo. ¡Ay! ¡Son!
Hoy mi amigo...
Lo más real que hiciste. ¿Sabes?
Mi amigo...
¿Para cuándo lo descubriste?
Hace unas semanas. ¿Qué pasó, Nacho?
Mi gran amigo Marcos Drago, que vive en Bucios, con todos los hinchas de Boca de Bucios, que hay una filial, alquilaron un barco. Para festejar el día del hincha de Boca en el mar, arriba de un barco.
Es increíble esa noticia.
Le voy a preguntar si ya está en el barco.
Que mande fotos.
Si ya está en el barco, le decimos que mande una foto.
O una videollamada.
Lo que me gustaría saber no es qué hincha de Boca hay en el barco.
Basta, sino
lo periférico.
Basta, por favor. Dale, a ver.
Dios mío. Y también es el cumpleaños
¿De quién?
De Gabriel Corrado.
Mirá, Gabriel Corrado.
Oh,
un hombre.
Para mí uno de los mejores galanes que tuvo la
Argentina. Tiene pinta de aburrísimo igual, pero...
Sí. Tiene pinta de que solo conoce el misionero.
Sí. Sí, es verdad. Sí, es verdad.
Es la única pose
esa
que
apreciación.
Hace.
Esa aburrida. Estoy de acuerdo. Sí.
Está casado hace mucho tiempo.
Sí, bueno, justamente. También bueno, el...
fue un gran galán en su momento, ¿eh?
El cumpleaños de Federica Pais.
¡Oh, Fede! Me encanta.
No,
Fede.
A mí me gusta más Ernestina, igual.
No, a mí mucho más Fede.
Es el cumpleaños de Tomás Yankelevich.
Mira.
Ah, Tomás.
Se renotaba que había preferencias.
Un gran empresario. Por ahí pegamos la bola. Un gran empresario.
Ah, un gran empresario, Tomás.
También ese cumpleaños de Jennifer Connelly. Connelly.
Oh. Linda.
Esta es la de Hulk, la novia de Hulk.
¿Esta es la de La Sustancia?
La Sustancia. No, no, la Sustancia novia es de Mimur.
No, pero no es la que hace de joven de Mimur de
no,
La Sustancia.
No. Jennifer Connelly es una gran actriz. Genia y figura, hizo Requiem para un sueño.
No, Requiem para un sueño.
Joven.
Para mí la novia de Hulk.
Requiem para un sueño es un peliculón. ¿La vieron?
No. Creo que la vi. Mirá. ¿Es la de Ashton Kutcher?
¿Ashton Kutcher?
No sé si trabajaste en Kutcher en Requiem para un sueño.
Creo que no, es más vieja.
Creo que no,
como
¿eh?
Muy antica.
Creo que no, muy buena película. Y después hace la serie esta de El tren. Que está ahí dando vueltas porque hay nieve. Es lo único que sé. Snow Spicer o algo por el estilo se llama la serie.
Bueno,
no la vi de Hulk.
¿Qué? Está bien, esa no la vi.
¿Los muertos? ¿Viste?
¿El que ve Hulk?
No, no la vi. Pero divina. No.
¿Sabes a quién estaba confundiendo? A Ashton Kutcher con Jared Leto.
Ah,
que es el de Requiem.
Jared Leto es la que hace, el que hace Requiem.
Muy sí. Jovencito. Y hubiera cumplido años un día como hoy, y con esto nos vamos a la tanda.